Bienvenidos a la Escuela Cristiana Noteísta de Telegram, hoy día 3 de junio del 2024. Bueno, pues vamos a comenzar a estudiar, a comentar el capítulo 2 de Romanos. Como siempre, la versión que voy a utilizar en este ciclo de estudio es la que yo escribí, el Testimonio de los Apóstoles, ya que es una traducción mejor, más fiel a los textos griegos y además más fácil de entender. Así que bueno, comenzamos. Romanos 2, verso 1. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Aquí está refiriéndose Pablo, está hablando a todos los seres humanos, sean judíos o sean gentiles. Aquellos que, concretamente se refiere a aquellos que condenan a otros, que juzgan a otros en el sentido de condenarles. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Está refiriéndose a los hipócritas, a los que dicen que no hay que hacer tal cosa, condenan a otros, sin embargo ellos hacen lo mismo. Mas sabemos que el juicio del poderoso, es decir, el juicio de Dios, el Padre, contra los que practican tales cosas es según verdad. Refiriéndose a lo que estuvimos viendo en el capítulo anterior, en el capítulo 1. Toda esa lista que dio Pablo de personas impías, malvadas, que son dignos de muerte. Entonces dice aquí, mas sabemos que el juicio del poderoso contra los que practican tales cosas, todo lo que es mencionado en el capítulo anterior, es según verdad. Pues Dios juzga según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, a los que acometen todos esos pecados, y haces lo mismo que tú, y haces lo mismo que tú escaparás del juicio del poderoso, refiriéndose a los hipócritas, concretamente a los hipócritas religiosos, que decían que no había que había que guardar la ley, que no había que hacer eso, y resulta que ellos eran los primeros en quebrantar la santa ley de Dios. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de la benignidad de Dios, el Padre, paciencia y tolerancia, ignorando que la bondad del poderoso te guía al cambio de tu forma de pensar. Esto es lo que significa guiar al arrepentimiento, es un cambio de la forma de pensar. La palabra griega ya aparece es metanoia, que significa un cambio de mente, un cambio de nuestra forma de pensar. Eso es el verdadero arrepentimiento. Dios nos guía a este verdadero arrepentimiento, a este cambio de forma de pensar. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del poderoso. Aquellos que no se quieren arrepentir de sus maldades, pues están atesorando ira para la futura revelación del justo día del juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto quien lo va a ejecutar, quien lo va a hacer es Jesús. Él será quien vendrá del cielo en el día del juicio para pagar a cada uno según sus obras. Esto lo dice el propio Jesús en el libro del Apocalipsis. Él traerá la reprensión para pagar a cada uno según sus obras. Y ahora mira lo que dice, verso 7. Vida eterna a los que, perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, es decir, la gloria. El resplandor divino, lo he traducido yo aquí, la honra y la inmortalidad. Fijaos bien, porque en las iglesias evangélicas se suele enseñar, se enseña desde la época de Martín Lutero, el reformador, que nadie se va a poder salvar por hacer lo bueno. Esa es una de las mayores mentiras del diablo de toda la historia de la humanidad. Ese es el falso evangelio que predican millones de falsos pastores evangelocos. Enseñan la mentira, la doctrina espantosa, la doctrina diabólica de que nadie se va a salvar por hacer lo bueno. Pero si aquí Pablo en el verso 7 está enseñando absolutamente todo lo contrario. Dice que va a dar Dios vida eterna a los que, perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad, a los que perseveran en hacer el bien, en hacer lo bueno. ¿Cómo que nadie se va a salvar? ¿Cómo que nadie va a tener vida eterna por hacer lo bueno? Si aquí Pablo está enseñando precisamente todo lo contrario, para que fijaos cómo Satanás ha engañado a millones y millones de falsos cristianos protestantes, es decir, evangelocos, con esa espantosa doctrina satánica de que nadie jamás se va a poder salvar por perseverar en hacer lo bueno. ¿Cómo que no? Hasta el propio Jesús en Mateo capítulo 5 lo dijo, que las ovejas misericordiosas serán salvos, tendrán la vida eterna por hacer lo bueno, por haber ayudado, haber tenido misericordia con los verdaderos cristianos, con los hermanos pequeños de Jesús. Venid, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de beber, y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. Y Jesús los va a recompensar con la vida eterna, por la misericordia que tuvieron hacia los hermanos pequeños de Jesús, es decir, hacia los verdaderos cristianos. Y van estos hijos del diablo, esta cizaña, esta hierba mala, esta manada de evangelocos y subnormales diciendo, enseñando todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñó en este pasaje el apóstol Pablo. Que Dios va a recompensar con la salvación, con la vida eterna, a los que perseverando en hacer lo bueno, pues buscan el resplandor divino, buscan la salvación, la honra y la inmortalidad. Claro que Dios los va a recompensar con la vida eterna, con la salvación. A lo largo de los siglos, la inmensa mayoría de la humanidad jamás han conocido el Evangelio, jamás han conocido a Jesús. Entonces, según estos imbéciles, estos falsos cristianos evangélicos, ¿Dios qué va a hacer? Al más del 99% de la humanidad que jamás han conocido a Jesús ni el verdadero Evangelio, los va a arrojar al lago de fuego. O sea, es lo que están enseñando estos hijos del diablo. Que Dios va a enviar al lago de fuego a más del 99% de la humanidad por no haber conocido a Jesús. Nunca creyeron en Jesús porque, lógicamente, nunca le conocieron. A lo largo de la historia de aproximadamente 6.000 años, miles de millones de personas jamás han oído hablar de Jesús. Pues aquellos que hicieron lo bueno, que perseveraron en hacer lo bueno, van a tener la salvación, la vida eterna. Nosotros no, los verdaderos cristianos que hemos conocido el Evangelio, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, no por obras. Nosotros, los que hemos conocido, hemos tenido el privilegio de conocer el verdadero Evangelio. Nosotros sí, seremos salvos por la gracia de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero el resto de seres humanos que han existido en el planeta Tierra, que hicieron lo bueno, que jamás conocieron a Jesús, perseveraron en hacerlo lo bueno, tuvieron misericordia, pues aquí lo dice. Dios les va a dar vida eterna. Aquí lo dice, verso 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer lo bueno buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Dios les va a enviar su ira a aquellos que han conocido la verdad y la han rechazado, no obedecen a la verdad. Son contenciosos, rechazan la verdad que han conocido, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, ¿lo veis? Dios va a enviar castigo, su ira, tribulación, angustia, sobre todo aquel que hace, está hablando de hacer lo malo. Aquí no está hablando de fe para nada. Aquí no dijo Pablo por ninguna parte tribulación y angustia sobre todo ser humano que no ha aceptado a Jesús como su Salvador, ¿dijo eso Pablo? ¿Verdad que no? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Aquí no está hablando para nada de aceptar a Jesús como tu salvador personal. Está hablando de hacer, de personas malvadas que a lo largo de la historia han hecho lo malo. ¿Y Dios qué les va a dar? Tribulación y angustia. Así de sencillo. Sobre todo ser humano que haga lo malo. El judío primeramente y también el griego. Es decir, está hablando de todos, sean judíos o gentiles. Verso 10. Pero exaltación, es decir, alabanza, exaltación, honra y paz a todo el que ha aceptado a Jesús en su corazón como su salvador personal. Eso es lo que dijo Pablo aquí en el verso 10. exaltación y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Está hablando de hacer, de hechos, hacer lo bueno. El que haya hecho lo bueno, Dios lo va a exaltar, le va a dar honra y paz y le va a dar la vida eterna. Aquí no está hablando de fe, aquí no está hablando de repetir una oración para aceptar a Jesús como tu Salvador. O sea, ¿os dais cuenta cómo Satanás ha engañado a millones y millones de falsos cristianos evangélicos con esa espantosa doctrina de demonios de que nadie será salvo por hacer el bien? Les ha destrozado el cerebro el diablo a millones y millones de evangélicos y falsos pastores. Pablo lo está diciendo aquí bien clarito. Que Dios va a exaltar, les va a dar honra, le va a dar paz a todo el que hace lo bueno. Está hablando de hacer, de hechos, no está hablando de fe por ninguna parte. Y luego dice al judío primeramente y también al griego, es decir, a todos los seres humanos. Porque no hay acepción de personas para con el poderoso. Al Dios Padre le da exactamente igual si has sido judío o has sido gentil. Si has perseverado en hacer lo bueno, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios te va a recompensar con la vida eterna. Te va a honrar, te va a dar paz. Así de simple. Es lo que está enseñando el apóstol Pablo en este capítulo 2 de Romanos. Absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan millones y millones de falsos cristianos evangélicos que fueron engañados por Satanás, los engañó a través de este hereje y falso cristiano llamado Martín Lutero, el reformador, que les metió en la cabeza la patraña, la espantosa doctrina de demonios de que nadie será salvo por hacer lo bueno. Esa es una mentira repugnante y del diablo. Aquí Pablo está enseñando todo lo contrario. Seguimos leyendo. Dice el verso 11, porque no hay acepción de personas para con el poderoso. Porque todos los que sin ley han pecado, refiriéndose a los gentiles, han pecado, los gentiles, pues sin conocer la ley de Dios, la santa ley de Dios, todos los que han pecado sin ley, aquí la ley se refiere a la Torah, sin el conocimiento de la ley de Dios, dada por medio de Moisés. Pues todos los que han pecado sin ley también perecerán, es decir, morirán. Y todos los que bajo la ley han pecado, refiriéndose a los judíos que están bajo la ley, es al pueblo de Israel al cual le fue entregado la ley, la Torá, por la ley serán juzgados, por esa ley que Dios entregó en el Sinaí por medio de Moisés, van a ser juzgados por esa ley. Los que pretenden justificarse por medio de la ley, van a ser juzgados por medio de esa ley que Dios entregó por medio de Moisés. Porque no son los oidores de la ley los justos ante el poderoso, es decir, ante el Padre Celestial, sino los hacedores de la ley serán declarados justos. ¿Lo veis? Los que cumplen la ley, la Torá, son los que serán declarados justos. Aquí Pablo lo está diciendo bien clarito, que por medio de la ley, los que cumplen la ley de Dios, la Torá, por supuesto, que serán declarados justos. No son los oidores de la ley los justos ante Dios, ante el poderoso, sino los que cumplen la ley, los que obedecen la ley de Dios, serán declarados justos. ¿Qué lo dice Pablo? Bien clarito. Porque cuando los que no conocen al poderoso, es decir, los gentiles, aquí en esta traducción que yo escribí, la palabra gentiles la he traducido por los que no conocen al poderoso, a Dios. Esos son los gentiles, los que no tienen el conocimiento del único Dios verdadero, del Padre Celestial, los que no conocen a Jesucristo, esos son los gentiles. Porque cuando los que no conocen al poderoso, que no tienen ley, lo veis, la ley no fue dada a los gentiles, la Torá, la ley de Dios, fue dada solamente al pueblo de Israel. Los gentiles no tienen ley. No están bajo la ley de Moisés, la ley de Dios, dada por medio de Moisés. No, no tienen ley. Hacen, fíjate lo que dice ahora Pablo, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, hacen lo bueno, cumplen los mandamientos de Dios, lo cumplen, los que por naturaleza, aquí lo dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley, hacen lo bueno, porque es la conciencia que tiene cada ser humano, lo que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Estos, aunque no tengan ley, refiriéndose a los gentiles, aunque no estén bajo la ley de Dios, dada por medio de Moisés, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Lo veis? Tienen la ley escrita en sus corazones, en sus conciencias. Es la conciencia lo que nos dicta lo que está bien y lo que está mal a cada ser humano, aunque no hayan conocido la ley de Dios, la ley de Moisés, pero tienen conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. El corazón, la conciencia, nos da testimonio, nos habla de lo que es bueno y de lo que es malo. Nos acusa o nos defiende nuestros razonamientos. ¿Lo veis? Aunque no tengamos la ley de Moisés. En el día en que el Poderoso juzgará por Jesús el Mesías o por medio de Jesús el Mesías, los secretos de los corazones, ¿lo veis? Habrá un día en el cual el Dios Padre va a juzgar al mundo con justicia por medio de Jesús. Jesús es el que ejecutará juicio, juzgará a los vivos y a los muertos. Y va a secar a la luz, va a sacar a la luz todo lo que se haya hecho en secreto. Por eso dice aquí, juzgará por Jesús el Mesías los secretos de los hombres. Cosas que ahora hacen en secreto, en el día del juicio van a salir a la luz. Así de simple. Jesús lo va a sacar a la luz conforme a mi buena noticia, conforme a este mensaje del apóstol Pablo, de que Jesús es el Mesías, de la muerte y resurrección de Jesús, el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Este es el mensaje, la buena noticia que llevaba el apóstol Pablo. Los judíos, ahora vamos a ver aquí qué dice los judíos y la ley. Dice verso 17, ahora se refiere aquí Pablo a los judíos, se dirige a los judíos. Recordad que la iglesia de Roma, la iglesia en Roma, los hermanos de la iglesia en Roma, era una iglesia mixta. Estaba compuesta tanto por creyentes, por cristianos judíos, como por cristianos gentiles. Y ahora que se está dirigiendo aquí a los judíos, a los hermanos que eran israelitas. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío. Y te apoyas en la ley, es decir, en la Torá. Y te glorías en el Poderoso. Se enorgullecían de que ellos conocían, de que conocen al Dios verdadero, el Poderoso. Y conoces su voluntad. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Ellos son instruidos, los judíos, son instruidos por la Torá. Ellos obedecen la Torá, siguen la Torá. Y confías en que eres guía de los ciegos. Como hay muchos judíos, se confían, dicen, no, nosotros tenemos la ley que nos la entregó Dios, somos guías de ciegos, los gentiles, están ciegos, los que no conocen a Dios, luz de los que están en tinieblas, eso dicen los judíos, nosotros somos la luz del mundo, el pueblo judío, llevamos la luz, instructor de los indoctos, maestro de niños, ¿qué tienes en la ley? Si en la Torá, la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, si el judío, pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Está hablando de la hipocresía de este pueblo judío, de los judíos, que dicen justificarse por medio de la ley, que se glorían en la ley, en la Torá, y sin embargo, hacían cosas contrarias a la Torá. Tú que predicas que no se ha de hurtar, es decir, robar, hurtas, efectivamente, muchos judíos son auténticos ladrones. Ladrones, roban, hacen lo contrario de lo que dice la ley. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Está hablando de estos hipócritas. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, de la Torá, con infracción de la ley deshonras al Poderoso. está acusando a los judíos hipócritas, porque como está escrito, el nombre del poderoso es blasfemado entre los que no conocen al poderoso por causa de vosotros. O sea, por causa de los judíos, muchos gentiles, los que no conocen a Dios, blasfemaban contra el Dios de la Biblia, contra el Dios de Israel. Blasfeman, insultan al Dios de Israel a causa de la hipocresía de estos malvados judíos. Malvados judíos como eran los que condenaron a muerte a Jesús. Esta raza de víboras, serpientes, hijos del diablo, ¿lo veis? Decían obedecer la Torá, la ley de Dios. Y era todo lo contrario, eran auténticos hipócritas, raza de víboras, como le llamó Jesús. Y el nombre de Dios, pues entre los gentiles, entre las naciones, el nombre del Dios de Israel, pues era blasfemado por ellos, por los gentiles, por causa de estos malvados judíos. Por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado. Pues en verdad, dice Pablo, ahora comienza a hablar aquí de la circuncisión, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. O sea, un judío que esté circuncidado y no guarda la ley, no obedece la Torah, es como si no estuviera circuncidado. Pero la circuncisión sí que aprovecha si ellos guardan la ley, si estos judíos guardan la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, efectivamente. Si ellos quebrantan la ley de Dios, no la obedecen, esa circuncisión física que tienen no sirve absolutamente para nada. Vienen a ser como los incircuncisos, como los que no conocen al poderoso, como los gentiles. Si pues el incircunciso, ahora aquí Pablo se está refiriendo a los gentiles, es decir, a los que no conocen al poderoso. El incircunciso, guardare las ordenanzas de la ley, el no asesinarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etcétera, etcétera, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Pues claro, si los que no conocen a Dios guardan la ley, la ley de Dios grabada que está en sus conciencias, en sus corazones, como dijo Pablo, su incircuncisión, como dice aquí, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Para Dios, están circuncidados, porque están guardando la ley grabada en sus conciencias. Él no asesinarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Que no conozcan la ley de Moisés, pero su conciencia les dice que eso es lo correcto, que eso es lo bueno. Y si obedecen esa ley de sus conciencias, su incircuncisión será tomada como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, refiriéndose a los gentiles, a los que no conocen a Dios, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, es decir, al judío hipócrita, a esta raza de víboras, a estos judíos les condenará. Que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, refiriéndose a estos hipócritas judíos, a esta raza de víboras. Y ahora dice Pablo en el verso 18, explica quién es un verdadero judío. ¿Quién es un verdadero judío? Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, efectivamente. Un judío de verdadero, un judío de verdad, no es el que dice, no, yo desciendo de Abraham, yo guardo la Torá, mis padres son judíos, somos del pueblo escogido. Ese no es un verdadero judío. No, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. No, esa no es la verdadera circuncisión. Eso de la circuncisión en la carne simplemente es una señal externa, externa nada más. Sino que es judío, ahora explica Pablo quién es un verdadero judío, el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, están circuncidados de corazón, que por cierto, la Torá, la ley, en el Antiguo Testamento ya se habla, ya se menciona esta circuncisión del corazón, el Señor ya les habló de la verdadera circuncisión, la circuncisión del corazón, como dice aquí el apóstol Pablo. Y la circuncisión es la del corazón, por medio de la energía del poderoso, es decir, por medio del Espíritu de Dios, no por medio de la letra. La alabanza de estos judíos, pues la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene del poderoso, viene de Dios, el Padre. Dios alaba y honra a estos verdaderos judíos, los que están circuncidados en el corazón, es la circuncisión del corazón, los que guardan realmente la ley. Y la circuncisión física, pues simplemente es una señal externa. Pero no es la circuncisión externa la que se les hace ser verdaderos judíos. El verdadero judío, como dice aquí bien clarito el apóstol Pablo, es el que lo es en su interior. Y está circuncidado del corazón, por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo. Ha sido circuncidado del corazón y es a los cuales Dios alaba. Dios los alaba, la alabanza no viene de los hombres, sino de Dios, el Padre Celestial. Este verdadero judío no busca la alabanza de otros judíos, la alabanza de los seres humanos, sino que busca solamente la alabanza de Dios, el Padre, el Dios Supremo. Pues hasta aquí el comentario del capítulo 2, tremendo, de Romanos. Ya cuando queráis, pues enviáis vuestras aportaciones en audio. Comentarios, algún pasaje que os haya llamado la atención, pues dais vuestros aportes.
Saludos a todos los hermanos, gracia y paz. Quiero dar unos aportes respecto del estudio del capítulo 2. Pero antes, quiero dar gracias a Dios por este excelente estudio. Y también gracias al hermano padre Tito Martínez por ser este instrumento que Dios ha utilizado para dárnoslo. Y quiero comenzar mis aportes con el siguiente versículo. Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Es decir, que los que hacen o cumplen la ley serán justificados. Este texto destroza la herejía de que la ley no puede justificar, ya que el texto dice claramente que los hacedores de la ley, los que cumplen la ley, serán justificados. También quiero comentar los versículos 14 al 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Fíjense lo que dicen estos versículos. Dicen, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Según estos versículos, los gentiles hacemos por naturaleza lo que es de la ley. Es decir, hacemos lo que es de la ley, pero lo hacemos por naturaleza. Por lo tanto, aquellos falsos cristianos antinomianos que enseñan que los gentiles no hacemos las cosas de la ley están mintiendo, porque Pablo dice aquí bien claro que los gentiles hacemos por naturaleza lo que es de la ley. Además, observe que el texto dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Lo que significa que actuamos de acuerdo con los principios morales de la ley. Y esto es en lo que consiste el nuevo pacto, donde Dios escribe su ley, los principios morales de esta en los corazones o pensamientos. Jeremías 31, 31 al 34, Hebreos 8, 8 al 10. Los gentiles hemos entrado en este nuevo pacto donde Dios escribe su ley, los principios morales de esta en los corazones o pensamientos. Ahora, ¿cómo es posible que los gentiles Hacemos por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones, lo que es el nuevo pacto y lo que significa que los gentiles también hemos entrado en este nuevo pacto, donde Dios escribe su ley, los principios morales de esta en los corazones. Si Jeremías 31, 31 al 33 y Hebreos 8, 8 al 10 dicen que este nuevo pacto es con la casa de Israel y con Judá. Pues muy sencillo, la respuesta la tenemos en Efesios 2, 11 al 13. Los gentiles hemos sido hechos cercanos a la ciudadanía de Israel, a los pactos y a las promesas por la sangre de Jesucristo. Y por esto los gentiles entramos en este nuevo pacto donde Dios pone su ley, los principios morales de esta en nuestros corazones. Y es por esto que los gentiles entramos en este nuevo pacto y hacemos por naturaleza lo que es de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Versículo 20. Instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Esto significa que en la ley se tiene la forma de la ciencia y de la verdad, ya que el conjunto de reglas y preceptos de estas forman la base de la moral y nos da el conocimiento, la ciencia, y nos revela la verdad en cuanto al pecado. Romanos 3, 20, 7, 7 al 8. Y el judío confiaba en eso. Versículo 19. Ahora bien, si en la ley se tiene la forma de la ciencia y de la verdad, ¿cómo es que el apóstol Juan en Juan 1, 17 dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo? El apóstol Juan está hablando de la gracia y la verdad en su plenitud. Versículo 16. No quiere decir que la ley no tenga verdad o que no sea verdad, sino que por medio de Jesucristo vinieron la gracia y la verdad en su plenitud. Antes de la venida de Jesucristo se había dado la ley por medio de Moisés, en la cual estaba la forma de la ciencia y la verdad, tal como leemos aquí en Romanos 2:20. Pero esa verdad no estaba en su plenitud. Pero cuando vino Jesucristo, Dios nos trajo por su medio la plenitud de esa verdad o verdad completa. También quiero comentar este versículo 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Esto significa que el incircunciso o gentil griego acrobustía también puede guardar las ordenanzas de la ley. Por eso es que Pablo en otro pasaje dice, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Primera de Corintios 7:19. Y si el gentil o incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, más específicamente el decálogo, será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y por último, quiero comentar algo sobre el versículo 29. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. Estas palabras aquí en el versículo 29 implica un acto interno de dedicación a Dios y la disposición a vivir según sus mandamientos en la ley. Versículos 26 al 27. Es una transformación espiritual que va más allá de un ritual externo. No en letra, no escrita. Griego gramma. Lo que implica que no es simplemente una observancia externa de la ley escrita en un sentido literal. En otras palabras, No se trata de seguir las reglas de manera superficial sin un cambio interno genuino. Procuremos, pues, entonces, este cambio genuino. Bueno, hermanos, hasta aquí los aportes que quería dar respecto del capítulo 2. Espero sean de edificación para sus vidas. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo agradezco al primo Tito por compartirnos este interesantísimo estudio, esta clase del capítulo 2 de Romanos. Y también deseo dar mi aporte, mi comentario en torno a este capítulo que nos habla del juicio de Dios hacia quienes no perseveran en las buenas obras. Y lo que yo puedo observar, a grosso modo, es que la gran mayoría de las iglesias evangélicas, evangelocas, tal como Tito lo recalca, incluso Martín Lutero, reformador reconocido, al igual que Juan Calvino, Martín Lutero descolla que el hombre es justificado por la fe sin las obras. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, muy claramente, él nos demuestra lo contrario. Leyendo en el versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Conforme, ¿dice la fe acaso? No, dice, según o conforme a sus obras. ¿Qué es lo que tiene más peso? ¿La fe o las obras? Una fe sin obras se torna infructuosa. ¿De acuerdo? En consecuencia, las obras son importantes, son vitales. La vida consta de pasos de fe, de acciones, de obras. Eso es ineludible de aceptarlo. Versículo 7. Vida eterna a los que perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Versículo 10. Pero exaltación, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Mire, qué interesante, ¿no? Lo que el apóstol Pablo remarca, tus hechos, tus obras, van a hablar como tú eres. Un buen árbol da buenos frutos. Y un mal árbol da, lógicamente, malos frutos. De tal forma que es muy claro, es muy explícito el apóstol Pablo al señalar que la vida de fe en la tierra se compone por obras. Y se demuestra por las obras. Y la evidencia son las obras. Como alguien escuché que dijo, hechos y no palabras, ¿verdad? Hechos y no palabras. Una vida de obediencia, una vida que agrada a Dios, una vida de perseverancia en la sana doctrina, en el aprendizaje de la doctrina verdadera. Y aquí el apóstol Pablo menciona el reconocimiento del Padre, del Todopoderoso, del poderoso Dios, exaltación, honra, paz, bien, la inmortalidad, la honra, para aquel creyente, para aquel cristiano auténtico que camina en esta vida, que transita en su vida de fe, en obediencia, así es. Importante lo que se resalta aquí en este pasaje del capítulo 12 de Romanos, que creo que es el centro, el meollo de lo que el apóstol Pablo quiere afirmar ¿Cómo entonces pudiéramos resumir el capítulo 2 de Romanos a la del juicio? Pero de que Dios va a evaluar las obras. Las obras de una persona. Las obras, lo que hizo, lo que está haciendo para Dios. Si está sirviendo a Dios realmente o no. Interesante. Y espero que este pequeño aporte y comentario haya sido, pues, de edificación para ustedes.
Gracias y paz a todos los hermanos de la escuela. Gracias a Dios y gracias al hermano padre Tito Martínez por un nuevo estudio bíblico que nos ha explicado en el día de hoy, exactamente el capítulo 2 de Romanos, que comienza diciendo: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Bueno, yo estoy convencido también que esta enseñanza es la respuesta a esa frase de muchos iglesieros que lo primero que dicen a uno atacándonos es: no juzgues para no ser juzgados. Porque el propio Papa Francisco, en una ocasión, hace poquitos años atrás, hablando de los homosexuales, él manifestó públicamente a nivel mundial: ¿quién soy yo para juzgarlos? Entonces de ahí le han copiado todos los católicos que ellos no son quienes para juzgar a nadie. Cuando Jesús mismo sí nos enseña a juzgar, aquí voy a copiar y pegar tres versículos bíblicos en donde sí se enseña que el cristiano puede juzgar. Entonces, respecto a esa pregunta que hizo el Papa Francisco a todo el mundo sobre los homosexuales, ¿quién soy yo para juzgarlos? Yo le respondo quién es él, porque él se considera que no puede juzgar. ¿Quién es él? Es un falso cristiano, porque si fuera un verdadero cristiano, entonces tendría que saber, tendría que conocer que el cristiano sí puede juzgar, pero tiene que juzgar con juicio justo, así como se enseña en Juan 7:24. Luego está el otro pasaje, 1 Corintios 2:15, que dice que en cambio el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Y después hay otro pasaje, 1 Corintios 6:2-4, que habla sobre el futuro, en donde Jesús dice y pregunta: ¿acaso no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo? Y utiliza la palabra juzgar, juzgar, juzgaremos en ese pasaje bíblico. Por eso yo las veces que le pregunté a los católicos si según ellos juzgar es algo que es incorrecto para un cristiano, entonces yo le pregunté: ¿quién nos pide en Juan 7:24 que juzguemos con juicio justo? ¿Quién nos pide? ¿El pato Donald, Tarzán, el panadero de la esquina, el verdulero del frente de la casa, el farmacéutico? ¿Quién nos pide? Y ahí ya no responden. Por eso esa enseñanza con la que comienza el capítulo de Romano, como bien dijo el hermano Tito, está hablando de los hipócritas, porque el que se condena es aquel que juzga al otro sobre lo mismo que él hace. Por eso en Mateo 7:2 también dice que: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí copio y pego el pasaje. Entonces voy a dar un pequeño ejemplo de lo que para mí también significa esas palabras del apóstol Pablo cuando comienza el capítulo de Romano, que dice: pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Por ejemplo, yo no soy homosexual. Por lo tanto, entonces sí puedo juzgar a todos los homosexuales que hay en el mundo. En este tema de la homosexualidad, yo sí que puedo juzgar sin ningún miedo, sin ningún temor, no me va a pasar nada. Y de hecho, los juzgo a todos esos homosexuales. Y Dios no me va a juzgar de lo que yo juzgo. ¿Por qué? Porque mi juicio sobre esos homosexuales es un justo, es un juicio justo. Estoy juzgando con juicio justo. Pero en cambio, si yo fuera un homosexual y juzgara a un solo homosexual diciéndole que está mal el hecho de ser homosexual, ahí sí, entonces que mi juicio no sería justo y Dios me va a juzgar a mí. Entonces aquí es válida la frase, no juzguemos para no ser juzgados. Por eso el que se condena es aquel que juzga al otro por lo mismo que hace. Y con respecto al otro tema del capítulo que también me ha gustado mucho, que mal enseñan los pastores evangélicos, que no se van a salvar aquellos que buscaron gloria, honra e inmortalidad. Eso realmente es una total estupidez, porque no todos conocieron el Evangelio, pero no son malas personas, sino que en su vida buscaron gloria, honra e inmortalidad. Un ejemplo en mi vida, yo lo tengo en mi abuela paterna. Ella tuvo hasta tercer grado, era española, y luego vino a vivir aquí en Argentina. Ella conocía muy poco de la Biblia, pero sin embargo ella ya, cuando yo era chiquitito, me inculcó la idea de los dos dioses. Yo no sé de dónde ha sacado ella eso, a lo mejor viendo películas de Jesucristo en la televisión, debe haber deducido que Jesucristo era un dios y que tenía el Padre que lo había enviado a la cruz, que era un dios más poderoso. Pero yo incluso cuando fui católico, nunca fui devoto de la tercera persona del Espíritu Santo, y yo me sentía mal por eso, como que estaba fallando siendo católico. Pero lo que voy, por supuesto que van a ser salvos, porque yo me acuerdo, mi abuela tenía una honestidad bárbara, si le daban mal el vuelto en el almacén, ella volvía y le decía, señora, mire, me dio unos pesos más mal de vuelto, y le decían, ay señora, ya no hay personas como usted. Entonces mi abuela se ponía ancha y yo me sentía orgulloso de mi abuela, porque ya me estaba inculcando valores. Ella conocía muy poco de la Biblia, pero ella era creyente y siempre en su vida, estoy seguro, buscó gloria, honra e inmortalidad. O sea, yo no veo razón para que Dios no la premie con la vida eterna. Pero no todos son como para que hereden la vida eterna. Hay personas que realmente son muy malas. Si un homosexual conoció la verdad y no se quiere arrepentir, entonces se va a perder. Así que no me vengan a mí con que si se va a salvar un homosexual porque Dios es misericordioso. No, porque la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, así como se enseña claramente en Lucas 13:3, que dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea que la parte que tiene que poner el pecador es el arrepentimiento, porque si no se arrepiente, entonces perecerá, así como se lee en ese pasaje de Lucas 3. Dios es misericordioso con un homosexual que no quiere arrepentirse una vez que ya un servidor lo puso en el conocimiento de la verdad. Obviamente que no. Por ejemplo, los ateos no creen en Dios, pero por lo general todos los ateos sí que conocen bien la Biblia, y conocen la Biblia con el propósito de buscar alguna contradicción que siempre le va a refregar a la cara al creyente que Dios es un Dios contradictorio, o bien se lee en la Biblia del principio hasta el final para burlarse, diciendo, a mí no me vengas con pavadas. Entonces se le burlan a Dios, están tratando de buscar contradicciones, supuestas contradicciones, no existen tal contradicciones. Pero ahí, digamos, ese ateo no está buscando gloria, honra e inmortalidad. En el caso de un homosexual, puede decir los vecinos, pero si es una excelente persona, mira qué bonito que es, y uno le pide un favor, te lo hace, que esto, pero es una mala persona. En el caso que haya conocido que Dios condena la homosexualidad y ese homosexual se empecine en continuar queriendo ser homosexual, entonces ahí ya es una mala persona. No busca a Dios, tampoco busca gloria, honra e inmortalidad. Es una persona que le lleva a la contraria a Dios. Pone en tela de juicio, por supuesto que es malo y da malos ejemplos a los chicos. Porque yo un montón de veces le pregunté a un homosexual si él era capaz de ir por todo el mundo con bombo y platillo, enseñando que un hombre venga con el pene erecto y se lo meta en el trasero a otro hombre. Si era capaz de hacer eso por todo el mundo con bombo y platillo, se queda callado. En cambio, yo sí me animaría, sí me animo a ir por todo el mundo con bombo y platillo enseñando el verdadero matrimonio hombre y mujer a todos los niños. Yo no tengo miedo ahí, pero enseñar esa aberración de vida de pecado que lleva un homosexual, entonces no está buscando gloria, honra e inmortalidad. Y entonces no va a heredar ninguna vida eterna. Y bueno, hermanos, ya para finalizar, por supuesto que todas esas personas que hicieron lo bueno, Dios la va a recompensar con la vida eterna, porque buscaron gloria, honra e inmortalidad. Esas personas buenas que hicieron lo bueno no tienen nada que ver con las personas malas que se empecinan en continuar querer llevar la vida de pecado que llevan, no quieren arrepentirse a pesar de haber entrado en el conocimiento de la verdad, no buscan ni gloria, ni honra, ni inmortalidad, ponen en tela de juicio la palabra de Dios, son auténticos hijos del diablo. Y así que hay que diferenciar las personas que buscaron lo bueno y las personas que son malvadas, que van a seguir siendo siempre malvadas. Esas justamente son las que van a ir a parar al lago de fuego.
Saludos, hermanos, muy buenas tardes. Envío mi aporte a Romanos capítulo 2. Quiero añadir una enseñanza más de lo que ha dicho nuestro hermano Tito con respecto a los versos 8 al 9. Muchos falsos cristianos por ahí que enseñan que un verdadero seguidor del Señor Jesús argumentan que la salvación se pierde. Ellos dicen así, pero resulta que la salvación de un verdadero cristiano, obviamente, que sigue en obediencia al Señor Jesús y con temor reverente al Padre Celestial, que es el Dios Supremo, la salvación no se pierde, porque resulta que, como dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9, en cual voy a leer ahora, dice así: porque por el favor inmerecido, en otras traducciones viene a ser la gracia del Padre Celestial, sois salvos por medio de la verdadera doctrina, y esta salvación no procede de vosotros, pues es un regalo del Padre Celestial, el cual nosotros estamos esperando. Es algo que nosotros estamos esperando para obtener, en el cual no vemos también, como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Entonces, si es un regalo, aún no lo hemos recibido. Por tanto, la salvación no se pierde. La diferencia es que los verdaderos cristianos somos predestinados. Y aparte de la iglesia, que hay millones de personas que hacen lo bueno, pues serán salvos también. No como argumentan por ahí que solamente la iglesia se va a salvar y el resto de la humanidad se va a condenar. No, eso no es bíblico. Entonces, para finalizar, hay que comprender que esta enseñanza tiene que entenderse, ya que, como se dice y se enseña en el verdadero evangelio, para un verdadero cristiano no se va a perder, porque él ya está predestinado y sabe perfectamente bien que va a ser salvo, y por tanto la salvación no se pierde. Esto es lo que quería añadir en este capítulo de Romanos del apóstol Pablo, capítulo 2. Gracias y paz, hermanos, de nuestro amado Padre Celestial y de nuestro Señor Jesús, para con vosotros.
Gracias por las aportaciones que habéis enviado, hermano Dani y hermano Sergio, muy buenas, muy edificantes. Y aquí quiero resaltar, fijaos, esto ya lo he explicado en el comentario que envié, cómo Satanás ha engañado, claro, dice el Apocalipsis que Satanás engaña al mundo entero. O sea, cómo ha engañado especialmente a la cristiandad apóstata. Y especialmente a los evangelocos, a los falsos pastores evangelocos, a los falsos cristianos que se hacen llamar evangélicos, que dicen que han nacido de nuevo. O sea, la doctrina de ellos, fijaos bien, o sea, voy a intentar ser lo más sencillo posible, para que todos me entiendan. Ellos enseñan que todos aquellos que no hayan creído en Jesús, no hayan aceptado a Jesús como su salvador personal, se van a condenar. Pues ahora pensad bien lo siguiente, si se van a condenar todos aquellos que jamás hayan creído en Jesús, pues ¿qué significa? Significa que más del 99% de la humanidad Dios los va a arrojar al lago de fuego. O sea, vosotros, pensad un momentito, ¿veis justo que Dios arroje a trillones y trillones y trillones de personas, a más del 99% de la humanidad que ha pisado este planeta Tierra, que los arroje al lago de fuego por jamás haber tenido la oportunidad de conocer a Jesús o conocer el Evangelio de Cristo, la verdadera doctrina? ¿Nunca la conocieron? ¿Vivieron siglos antes, milenios antes de la venida de Cristo, incluso hoy en día? Hoy en día en el mundo, en pleno siglo XXI, hay trillones y trillones de personas, incluso entre la cristiandad apóstata, que no tienen ni puñetera idea de lo que es el verdadero evangelio. No tienen ni idea de lo que es la verdadera doctrina, les han engañado en sus respectivas iglesias con un falso evangelio. Y murieron. Millones de personas, millones de católicos, millones de evangelocos, millones de adventistas, millones de falsos testigos, murieron sin jamás conocer la verdadera doctrina. O sea, Dios va a arrojar al lago de fuego, va a condenar a más del 99,9% de la humanidad por no haber tenido la oportunidad de conocer la verdadera doctrina, el verdadero evangelio. ¿Verdad que es absolutamente estúpido? Es demencial. Es absolutamente injusto. O sea, ¿qué clase de Dios sería ese? ¿Qué clase de Dios es aquellos que dicen que Dios a casi toda la humanidad la va a arrojar al lago de fuego? Porque jamás conocieron el verdadero evangelio ni la verdadera doctrina. No tiene lógica. O sea, es que no tiene ningún sentido. Ya hemos estado viendo en el estudio de Romanos capítulo 2 cómo Dios va a otorgar la vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan honra, gloria e inmortalidad. Pero si lo dice bien clarito, a los que perseveraron en hacer lo bueno, en hacer el bien, y van estos millones y millones de evangelocos, de falsos cristianos, de falsos pastores, dicen, no, es que nadie será salvo por obras, nadie se salvará por hacer el bien, solamente es por la fe. Por la fe en Cristo solo te vas a salvar. Y aunque hayas hecho lo bueno, los que hicieron lo bueno no se van a salvar, porque es imposible que alguien se salve por hacer lo bueno. Pero, o sea, están insultando a Jesús. Y están insultando al apóstol Pablo, porque Jesús dijo bien clarito en Juan capítulo 5 que todos aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que hicieron lo malo saldrán a resurrección de condenación. Ahí Jesús está hablando de hacer lo bueno. Ahí no está hablando de fe por ninguna parte. En ese texto de Juan capítulo 5, Jesús no dijo por ninguna parte, bueno, y todos aquellos que me aceptaron en su corazón como su Salvador saldrán a resurrección de vida. ¿Dijo Jesús eso? ¿Verdad que no? Habla de hacer, aquellos que hicieron lo bueno van a resucitar para vivir eternamente. ¿Y quiénes son los que se van a condenar? Pues aquellos que hicieron lo malo cuando vivieron en la tierra van a resucitar para condenación. Y van estos falsos cristianos, estos descerebrados, estos mamarrachos y auténticos gilipollas integrales, iglesieros, dicen que no, que, que como dijo Lutero, que Martín Lutero, el reformador este hereje, que como nadie se va a salvar por sus obras, que por las obras nadie se salvará, sino solamente por la fe, como Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero claro, estos imbéciles, estos falsos pastores evangélicos, no se han dado cuenta que Pablo ahí en Efesios capítulo 2 se estaba dirigiendo solamente a los cristianos, a los que hemos conocido el verdadero evangelio. Pues claro, nosotros que hemos conocido la gracia de Dios, somos salvos por medio de la fe, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe. Hemos tenido la oportunidad de conocer a Cristo, el verdadero evangelio y la verdadera doctrina. Es decir, ese pasaje de Pablo no se está refiriendo a toda la humanidad. De ninguna manera. Se refiere a nosotros. Por gracia sois. ¿A quién se refería Pablo? A los hermanos en la fe. No a todo el mundo. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es decir, no somos salvos por nosotros, no somos salvos por la misericordia de Dios. Esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. La gracia es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Claro, nosotros, los verdaderos cristianos, claro que no somos salvos por obras. Somos salvos por la gracia de Dios por medio de la fe. Pero aquellos que jamás conocieron el Evangelio, los trillones y trillones de personas que vivieron en la tierra y jamás tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo, en el verdadero Evangelio, ¿qué pasa? Dios los va a arrojar al lago de fuego, según estos idiotas y falsos cristianos. Se van a condenar al lago de fuego. Porque nacieron en épocas pues donde Cristo todavía no había nacido, no se conocía el verdadero evangelio ni la verdadera doctrina. ¿Qué pasa? Dios los va a arrojar al lago de fuego. A personas que perseveraron en hacer el bien buscando honra, gloria e inmortalidad. ¿Qué dice Pablo en Romanos 2? Que Dios les va a dar la vida eterna. Vida eterna a los que perseveraron en hacer lo bien, hacer el bien, buscando honra, gloria e inmortalidad. Vida eterna les va a dar. Así que aquellos que enseñan ese falso evangelio, de que aquellos que no hayan aceptado a Jesús como su Salvador, se van a condenar. O sea, esos son auténticos imbéciles. Falsos cristianos imbéciles, idiotas, engañados completamente por Satanás, el padre de la mentira.
¿Qué tal, amigo, hermano Sergio Enrique Cuadras? Gracias y paz también para ti. Sí, estoy muy contento, reitero mi contentamiento de pertenecer a esta escuela enoteísta de la verdadera doctrina. Nuestro hermano, primo lejano, Tito Martínez, que ya lo conozco de años atrás. Y bueno, pasaron incidentes, pero lo importante, como dice José, ya lo pasado, pasado es, ¿no? Mirar para adelante, yo estoy trabajando como docente, como profesor, como maestro, enseñando oratoria, liderazgo y motivación. La oratoria es un curso para toda la vida, indiscutiblemente, porque se aplica a la vida diaria, las conversaciones, el diálogo, en los discursos, en el sermón, en la enseñanza, en los estudios bíblicos que, por ejemplo, Tito lo imparte a su estilo, a su manera. El lenguaje corporal, el lenguaje verbal, la entonación de vida correcta, el matiz en la voz, el énfasis en las palabras, todo esto es parte de la oratoria. Y la oratoria te cambia la vida porque te da una autoestima más elevada, te empodera como una persona que está en pos de alcanzar su éxito, su superación personal, su crecimiento como persona. Entonces yo estoy muy agradecido a Dios, al Dios Supremo, al Poderoso, por esta gran bendición. Y ser parte de la escuela aquí en Telegram, para mí es un motivo de alegría también profunda en mi ser. Ahí surge la pregunta que he planteado, espero que Tito la responda. Muy interesante, primo hermano Tito, por este deslinde en cuanto a si Dios realmente puede castigar, un Dios injusto, carente de amor, a quienes jamás en sus vidas escucharon el verdadero evangelio y la verdadera sana doctrina. Testigos de Jehová, católicos, evangélicos, que hay bastantes, está creciendo el mundo evangélico, sin embargo, totalmente confundidos, descarriados, se les ha lavado el cerebro y se les adoctrina con una tergiversada enseñanza de la Biblia, de las Escrituras. La gran pregunta es, y la gran cuestión, ¿a dónde van? ¿Cuál es el destino de esa gente? ¿Cierto? Dios, por supuesto, no los va a condenar porque no es injusto para hacerlo. Ellos, hay una frase que se usa mucho, que es meritocracia. Una palabra, en realidad. Meritocracia. Quienes estamos en el camino angosto, quienes perseveramos sirviendo al Poderoso, estamos haciendo meritocracia. Tenemos que hacer méritos, obras. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y cada creyente es una extensión de la persona y del ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, como árboles buenos, tenemos que dar buenos frutos. ¿Y cuál es nuestra recompensa? Honra, inmortalidad, gloria. Entonces, ahí está planteada la gran pregunta, la interrogante que yo quisiera que tú, primo, puedas también aclararnos, ilustrarnos, para poder realmente conocer más cabalmente una respuesta argumentada a la luz de la Biblia.
Bueno, ha preguntado aquí el hermano Fran Mendoza. El primo dice que después de haber escuchado el audio que he enviado, ¿cuál será el destino de los miles y millones de personas que nunca escucharon el verdadero evangelio y la verdadera doctrina? Puesto que Dios no es injusto para condenarles, tal como las denominaciones evangélicas o evangélicos así lo enseñan. Espero tu respuesta. A ver, esto ya lo he explicado, ya he respondido a la pregunta en el audio que he enviado. Si Pablo lo dice bien clarito ahí en Romanos capítulo 2, texto que ya hemos estado estudiando, a los que perseveran en hacer el bien, en hacer lo bueno, buscando honra, gloria e inmortalidad, Dios los va a recompensar con la vida eterna. Pues ahí está, así de simple. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dijo Jesús. Y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pues ya está. Ahí está la respuesta. Aquellos que murieron sin que jamás conocieran nada del Evangelio, ni oyeron hablar de Jesús, jamás conocieron la verdadera doctrina, pues, ¿qué va a hacer Dios con ellos? Pues si perseveraron en hacer el bien, conforme a la ley de sus conciencias, buscando honra, gloria e inmortalidad, por Dios tendrá misericordia de ellos, les dará la vida eterna, así de simple, así de sencillo. Si no, de lo contrario, más del 99% de la humanidad pues serían arrojados al lago de fuego, lo cual es absolutamente estúpido, es demencial.
Sí, primo, yo coincido plenamente contigo, estoy de acuerdo. La respuesta la encontramos en el versículo 7 del capítulo 2 de Romanos. Vida eterna a los que, perseverando en hacer lo bueno, buscan el resplandor divino, la honra y la inmortalidad. Es evidente que este mundo está caminando en la oscuridad y que no tiene, pues, ni el conocimiento de la Torá, ni el aprendizaje de la verdadera doctrina, del verdadero evangelio del Mesías, de Jesús. Entonces, pensar en un Dios castigador que destina al lago de fuego y azufre a millares y millares y miles de almas, de personas, de gente, a ese lugar horrendo de castigo, de confusión, de perdición, es convertir a Dios en alguien injusto, carente de amor. Por eso, en el versículo 14, dice el texto, porque cuando los que no conocen al Poderoso, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces prestemos atención. Tenemos, toda persona tiene la ley escrita, la ley, un código moral, una ley ética que les redarguye cuando hacen lo malo, les acusa, los confronta o no. Entonces, de acuerdo a esa ley, serán juzgados. Ellos tendrán la posibilidad de tener la vida eterna si hacen lo bueno, si perseveran haciendo buenas obras. Y esta es una verdad que muchos, muchos religiosos no pueden aceptar, porque no les cabe en sus mentes. Interesante, ¿no? Muy, muy interesante.
Saludos, hermanos. Gracia y paz. Quiero hacer mi aporte a Romanos capítulo 2. Y lo que más me gustó es el versículo que Pablo habla sobre que muchas personas van a salvarse por buscar la honra, por ser buenos, por hacer lo bueno y por buscar la inmortalidad. Entonces, como bien explica el hermano Tito, son millones y millones y millones de personas que creen pues esa doctrina de que solo se van a salvar los que crean en el Señor Jesucristo. Entonces están condenando a millones y millones de personas por toda la humanidad y por todos los tiempos que ha estado aquí el ser humano en la Tierra. Entonces eso es tremendo. Incluso están diciendo que muchas personas que han sido buenas pues van a ser lanzados de cabeza al lago de fuego. Eso es totalmente falso. Confunden los dos tipos de salvación. Confunden la salvación por ser hijo de Dios, por seguir al Señor Jesucristo, obedecerle y amar al Padre. Y confunden a no haberles conocido y haber sido buenos, que también se salvarán esas personas. Hay dos salvaciones, como bien explicó el hermano Tito, y antes que el hermano Tito lo explicó el apóstol Pablo perfectamente. Entonces, esta doctrina la creen muchos, como por ejemplo el archiconocido Ricardo y Morales, todas las sectas evangélicas, la secta del aguilucho en Venezuela, etcétera. Ellos predican ese falso evangelio y es una de las mayores mentiras que existen, como bien explica el hermano Tito, que viene de Lutero, de ese protestante que se separó de la Iglesia Católica, pero siguió enseñando lo mismo que la Iglesia Católica. Los católicos también dicen que se van a salvar todos, o sea, que se van a condenar todos los que no les sigan a ellos, a los católicos, ¿no? Eso es un pensamiento muy de secta. Si no me sigues a mí, te vas a condenar. Y eso no es lo que dice el Señor Jesucristo. La Biblia dice perfectamente que van a ir al lago de fuego los malvados y los que rechazan a Jesucristo. Pero una persona que nació, por ejemplo, en el año 400 o en el 300 antes de Cristo, en África, en China, en Mesopotamia, en donde sea, y fue una buenísima persona, quiso hacer el bien, pues, y lo hizo, pues esa persona el día del juicio se salvará. Serán las naciones que entregarán su gloria a la Jerusalén celestial. Serán las naciones que Dios va y la Iglesia van a gobernar y van a cuidar. Entonces todos esos millones de personas se van a salvar por hacer lo bueno. Luego también hay una parte que dijo el hermano Tito que me hizo pensar, que es que muchos judíos hacen las cosas solo porque les alaben a ellos. Y entonces nosotros tenemos que hacer las cosas, trabajar para Dios, no para ser alabados por los hombres, sino para ser ser agradables a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Entonces, a veces hacemos las obras pensando qué bien que me lo van a recompensar las personas, pero eso tenemos que cambiar esa mentalidad. Cuando hagamos el trabajo para Dios, pensar, espero que le guste a Dios y ya está, y quedarnos ahí. Que a las personas les gusta, perfecto. Que nos critican, perfecto. Pero no hacer las cosas para ser alabados por los hombres. Y hasta aquí mi comentario a Romanos capítulo 2. Gracias y paz a todos los hermanos.
Hola Tito, buenas noches. Mira, disculpa que te moleste, ¿vale? Bueno, soy José María de Cádiz, ¿vale? Ya una vez hablé por audio, ¿no?, contigo. Y mira, Tito, es que resulta que tengo, como yo ya te comenté en su día, ¿vale? Yo no me muevo en el mundo de YouTube, ni me dedico a debates, ni a nada de esto, ¿no? Pero bueno, mi historia es otra, ¿no? Pero tengo una duda de índole teológico y bueno, yo la verdad que te considero que eres una persona que tiene bastante conocimiento de las escrituras. De hecho, yo tengo todos tus estudios y todos tus escritos en PDF y tal desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Entonces, mira, Tito, no sé si tú me puedes ayudar en esta duda que tengo. La pregunta mía es... ¿Tú crees que hoy día, digamos, los milagros, ¿no? y los dones han cesado con la muerte de los apóstoles? ¿O verá bien por mediación, por la imposición de mano de otras personas? ¿O si en un momento dado yo le pido al Padre Celestial que me directamente, ¿no? sin por medio de nadie, que me sane y me cure? Y me puede sanar y me puede curar de una enfermedad, o eso ya cesó, o como alguien me comentó el otro día, dice, no, eso es que una persona el otro día me decía, hoy día ya eso acabó. Es decir, la sanidad de las enfermedades van a ser curadas cuando Dios establezca, Cristo establezca su reino aquí en la tierra como rey y tal, entonces todas las enfermedades serán curadas. Y tal, ¿no? Y entonces, me gustaría, ¿no? saber tu opinión porque sé que eres una persona que conoce bastante bien las escrituras y te tengo cierta admiración, ¿no? En ese sentido. Yo la verdad que yo estas cosas no me las había planteado hasta ahora, ¿no? Yo hace ya muchos años que salí de la iglesia evangélica, de la iglesia protestante. Dejé el mundo protestante hace ya mucho tiempo. Y bueno, yo tenía entendido de que, bueno, de que los dones pues siguen existiendo. Nunca he participado ni me ha gustado los espectáculos y los numeritos y los circos que algunas veces se montan, ¿no? alrededor de todo esto. Pero bueno, yo pienso que a lo mejor no por mediación de nadie, sino yo oro al Padre Celestial durante meses para que me cure de una enfermedad y si hoy día puede existir el milagro de que me sane o me cure de esa enfermedad. En fin. No sé, Tito, ¿no? si me puedes ayudar en esta duda, ¿vale? Que tengo, que yo ya te digo, hasta día de hoy no me la había planteado, pero el otro día escuché una persona que me decía, no, mira, ya todo eso con los apóstoles eso. Y yo le pregunté, ¿no? Y digo, bueno, pero no que alguien me imponga las manos ni nada, sino que yo oro, ¿no? al Padre Celestial y le pido que me cure, me salve. No, eso va a ser ya cuando venga el nuevo rey, se instaure el nuevo reino, entonces se curarán todas las enfermedades y tal. Y yo la verdad que a mí me gustaría de verdad, si eres tan amable, de saber tu opinión, ¿vale? Bueno, Tito, pues un saludo, ¿vale? Y un fuerte abrazo desde aquí, desde Cádiz, ¿vale? Bueno, Tito, gracias.
¿Qué tal, José María? Gracias por el audio. A ver, respecto a los dones, por ejemplo, Jesús, como tú sabes, en Marcos capítulo 16, que dijo Jesús, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, esas palabras se las dijo Jesús a sus apóstoles. Esas son las señales que siguieron a los apóstoles. Eso no significa que esas señales sigan hoy en día. O sea, hoy en día no vemos a nadie, a ningún predicador, sanando a los ciegos, resucitando muertos. O sea, los vemos. ¿Tú has visto alguna vez alguno? Yo fui muchos años evangeloco y jamás vi a un pastorcillo de estos mamarrachos resucitar a nadie, ni dar vista a los ciegos, ni curar a los mancos, ni a los cojos, nada, en absoluto. O sea, ¿eso qué significa? Que eran señales apostólicas. Estas señales seguirían a los que creían en Jesús en ese momento, que eran sus discípulos. Respecto al don de lenguas. El don de idioma, pues tú sabes que las iglesias, las sectas pentecostal locas, han falsificado de forma satánica el don de lenguas. El verdadero don de lenguas era el don de idiomas, de idiomas humanos que leemos ahí en Hechos capítulo 2. No tiene que ver nada con la babosada que hablan hoy los pentecostal locos. El Shabbat, la capa, calampada, terra, rapa, la inca. O sea, es una babosada carnal y diabólica, estúpida. Los milagros, que Dios puede sanar, esa es la pregunta. ¿Dios puede sanar, curar hoy milagrosamente hoy en día? Sí, a mí mismamente me ha curado hace 2 años. Yo estaba a punto de que me mataran en el hospital por un problema que tuve hace 2 años de la arteria aorta, una dilatación de la aorta, y ahora me encuentro mejor que nunca. Yo me puse las manos de Dios oré a Dios, mucha gente oró por mí y me he curado. O sea, yo me siento bien, me siento perfecto. Ahora incluso me dieron una, me han dado la pensión, una pensión absoluta, porque en el informe médico era gravísimo, decían que me iba a morir y tal, y me querían operar, me querían meter en el quirófano. Yo dije que no, que me ponía las manos de Dios, y aquí estoy mejor que nunca, me siento muchísimo mejor que hace 2 años. Es decir, ¿Dios puede sanar? Sí, claro que puede sanar. Si es la voluntad de Dios que te cures y se lo pides a Dios, claro que te puede sanar. ¿Que exista el don de sanidades? Pues no. El don de sanidades lo tenían los apóstoles, como dice Marcos capítulo 16, y lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que eran los apóstoles los que curaban, los que sanaban. Pero hoy en día no vemos el don de sanidades por ninguna parte. Luego hay otros dones de Dios, otros dones de Cristo, que sí que existen hoy en día para la edificación de la iglesia, como por ejemplo el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Es hablar a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Ahí lo dijo Pablo, 1 Corintios capítulo 13. 14, cuando habla de los dones que Cristo dio a su iglesia, los dones espirituales. Hay algunos dones que sí, pero hay otros dones que cesaron, como por ejemplo el don de lenguas. Hoy en día no se practica el don de lenguas. Lo que habla los pentecostales es una falsificación carnal, diabólica del don de lenguas. Es una babosada estúpida, sin sentido, que no tiene traducción. Eso es lo que practican todas estas iglesias y sectas diabólicas pentecostalocas. Yo fui pentecostaloco durante unos años, yo fui durante 10 o 12 años, fui de una de estas iglesias pentecostalocas hace ya muchos años, ¿de acuerdo? Y ahora pues no, me di cuenta, te vas dando cuenta que con el paso de los años, con el estudio de las Sagradas Escrituras, pues te das cuenta cómo Satanás ha engañado a la cristiandad apóstata, especialmente a los pentecostalocos, con estas doctrinas de demonios que predican, falsas lenguas, el falso don de sanidades que practican, que no tiene que ver nada con las sanidades que realizaba Jesús y sus apóstoles. Ya te lo digo, hoy en día tú no vas a ver a ningún pastorcillo, a ningún falso evangelista dando vista a los ciegos, resucitando muertos, sanando a cojos, a leprosos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya no existe ese don, el don de sanidades. ¿Qué va a existir en el futuro, en el milenio, cuando Cristo venga a la tierra? En el reino de Dios en la tierra, pues claro que habrá sanidades, no existirán enfermos como hoy en día, ¿no? Pues sí, en esa época sí, pero hoy en día no. Entonces, hay ciertos dones que Cristo dio a su iglesia que siguen existiendo hoy en día, como el don de profecía. El don de profecía edifica a la iglesia de Cristo, el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Y qué es profetizar? Pues ahí lo explicó Pablo, profetizar es hablar a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. El que profetiza edifica a la iglesia, y la iglesia de Cristo está siendo edificada hasta que el Señor venga. Ya estará edificada, ya estará construida. Es un don importantísimo, es el don más importante para la iglesia, es el don de profecía. ¿Y quién es el verdadero profeta? Los verdaderos cristianos que tienen el don de profecía, pues repito, el que habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Les habla, les exhorta con la verdadera doctrina, y edifica a la iglesia con la verdadera doctrina. Ese es el don de profecía, que es el don más importante hoy en día en la iglesia de Cristo, el don de profecía. Y lo que vemos hoy en día, pues ya te digo, son falsos milagros, el falso don de lenguas, y todo esto pues lo han pervertido en estas iglesias satánicas, auténticamente repugnantes, diabólicas, que son las mal llamadas iglesias pentecostales, los pentecostalocos, como yo lo llamo. Bien, en fin, si quieres que hablemos más, sigamos hablando tú, entra en nuestra escuela de Telegram o nuestra iglesia del Padre y del Hijo, de aquí de Guasa. Tenemos aquí una iglesia, pues quieres que hablemos, en vez de hablar en privado. A mí no me gusta hablar de estas cosas en privado, sino en público, para que el resto de hermanos sean edificados en la fe, pues hablamos ahí. En mi grupo de WhatsApp, en la iglesia del Padre y del Hijo, entra ahí y hablamos de estos temas para que otra mucha más gente lo escuche y sea edificado en la fe, ¿no? Y luego también tenemos nuestro grupo de Telegram, que es nuestra escuela bíblica de Telegram, por si quieres participar. Pues nada, José María, venga, ya hablamos, un saludo muy cordial desde aquí de Madrid. Y gracias por todas vuestras participaciones, por los hermanos que habéis enviado por test. Y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina.